Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, hoy es miércoles 8 de junio de 2022. Bienvenidos a una nueva edición de LR Más Economía. Mi nombre es Carlos Rosales y los voy a acompañar durante los próximos minutos en este programa económico del diario La República. En promedio, uno podría decir que el país económicamente no se encuentra tan bien. Incluso podríamos hablar acerca de que el gobierno del presidente Pedro Castillo, digámoslo así, entre comillas, puede tener o no la culpa de lo que está pasando, porque también tenemos una crisis internacional que hoy definitivamente nos está afectando. Vamos a hablar de este tema, pero antes vamos a la secuencia del dólar, secuencia importantísima, por supuesto, que tenemos siempre en el programa. El dólar paralelo, es decir, el dólar que venden los cambistas, se compra en 3.72 y se vende en 3.76. Y el dólar bancario se compra en 3.73 y se vende en 3.76. Información importantísima. Entonces, como sabemos, en este caso, el dólar empieza recién desde las 9 de la mañana a generar algunos cambios durante el día, en donde ya vamos a poder ver finalmente cuál es la cifra final. Ahora, hablábamos acerca de la crisis económica que se vive no solamente en el Perú, sino también en el mundo. Pero Perú vive una crisis política permanente. Y esto en muchos casos se ve reflejado en el ámbito económico. El país ha tenido 5 presidentes en menos de 5 años y el último, Pedro Castillo, afronta una crisis económica mundial que ha generado un alza de precios de los principales alimentos de la canasta básica. Sin embargo, el Perú ha sido visto en los últimos años desde fuera como un ejemplo de éxito y un raro modelo de estabilidad en el convulso panorama de las economías de Latinoamérica. Incluso según el Banco Mundial, vamos a crecer un 3.1% en este 2022. ¿Pero es realmente así? ¿Somos un ejemplo para la economía latinoamericana? ¿El gobierno de Pedro Castillo otorga las garantías necesarias para una economía estable? ¿Cómo estamos económicamente a poco de cumplirse un año de gestión en Palacio de Gobierno y en medio de tanta turbulencia política? Vamos a analizarlo hoy con Carlos Castro Gao, él es decano del Colegio de Economistas de Lima, quien ya le doy la bienvenida. Señor Castro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días. En primer lugar, agradecer al diario La República Digital, a tu persona y al espacio que tú conduces, Carlos. Y haciendo una introducción, ¿no?, previa, creo que debemos hacer un corte. Julio del 2021 para adelante, como bien tú dices, ya no vamos para un año de gestión, y lo que ha pasado también del 2021 para atrás. Creo que Perú no solamente fue un ejemplo, sino que mantuvo una disciplina, ¿no?, en cuanto a política macroeconómica, porque fue la política más estable por mucho tiempo, ¿no?, y en buena hora que se haya dado esa estabilidad económica, porque es fundamental, no solo para el crecimiento económico, pero ¿cuál fue el problema? Que haciendo un corte después del oncenio del gobierno de Fujimori, no se hicieron las reformas pendientes, y estamos 2022 y sigue esa agenda de tales reformas. Para empezar, es lamentable que no se haya culminado la reforma política.
Totalmente.
Y creo que de ahí deviene la crisis del país. No solo es estos 5 presidentes, sino que estamos en un enfrentamiento y crisis que se está volviendo ya un problema estructural. Son 6 años, Carlos, que estamos en este enfrentamiento,
totalmente,
¿no? Y no está solamente para completar la idea, ¿no?, para que nos puedan entender, es que no compartimos una agenda país. En los últimos 6 años estamos en lo mediático, ¿no? Y más aún en este, para completar la idea, en este año de gestión estamos en 2 extremos, que después vamos a hablar un poco de economía, como bien me has pedido. Es un extremo que quiere la vacancia desde el inicio de la gestión, y el otro extremo es la constituyente, ¿no?, que si no se cambia la constitución no se va a poder avanzar en esa reforma. Creo que los dos extremos están haciendo mucho daño al país, porque no se está consensuando ni siquiera una mínima agenda para la gobernabilidad en los próximos 4 años. Lo ideal sería para una gobernabilidad de 20 a 30 años, como hacen otros países más institucionalizados. Pero lamentablemente ni siquiera podemos aspirar a esa agenda mínima para los próximos 4 años.
Porque solamente hay un pensamiento en el que quién es el que gobierna, quién tiene más poder y no lo que realmente nos importa. Y por ejemplo, en Perú, el costo de los alimentos ha aumentado más del 13% en el último año. Incluso la FAO ha calculado que en lo que queda de este año, el precio de los alimentos puede subir entre 8 y 22% más, no solamente en Perú, sino también en todo el mundo. Tenemos una inflación global de insumos que, bueno, como bien lo decíamos, ha sido propiciada no solamente por los estragos de la pandemia, sino también por la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también por la crisis interna. Sin embargo, mientras hay sectores que alertan sobre esta inminente crisis alimentaria, escasez de fertilizantes, nos preguntamos cuál es la respuesta del gobierno hasta el momento, a poco de cumplirse un año desde que inició la gestión de Pedro Castillo.
Bueno, ya hablando un poco de economía, porque la economía no está ajena no solo al tema político, sino también a ciertas herramientas que nos permite, ¿no?, tener posibilidades de éxito en el crecimiento económico, en el desarrollo del país, más aún cuando se debe de enfrentar un proceso de desarrollo con enfoque territorial, por las distintas realidades territoriales que tiene el Perú. Al respecto, no hemos previsto una falta de planificación. Ya conocíamos del año pasado el escenario mundial. En primer lugar, a raíz de la reactivación económica de la economía mundial, entramos en distintos factores como el tema del aumento de fletes y una serie de factores, entramos a un efecto inflacionario de la economía mundial. Y América Latina y el Perú no estaba ajeno a ese tema, ¿no?, a ese escenario. Sin embargo, lo más delicado es que no hemos previsto, en primer lugar, lo que se venía ya, ese aumento de los productos básicos de la canasta familiar, y más aún cuando nuestra canasta familiar depende de productos de gran porcentaje en cuanto a insumos, incluso de productos finales importados. Entonces, hubo una falta de previsión de cómo aminorar ese riesgo, y más aún, hablando ya de seguridad alimentaria, no hemos previsto los factores clave para una buena campaña agrícola, entre ellos los fertilizantes. Entonces, sabíamos que ya venía un aumento fuerte de fertilizantes, ¿no?, a nivel mundial, por los efectos del conflicto bélico que existe en Europa. Sin embargo, no establecimos los mecanismos más adecuados, incluso de importar con operaciones de gobierno a gobierno y con países cercanos, sin ir muy lejos. Llámese Argentina, llámese Bolivia. Entonces creo que los mecanismos ya tardíos que hemos hecho con este decreto de urgencia, el 013-2022, que además no abastece la demanda total, porque aparentemente estaría cubriendo un 25 al 30% de la demanda que se requiere, ¿no? Y ahí están los efectos. De los 24 regiones o departamentos, más de 13 departamentos van a tener indicador negativo en cuanto a producción agrícola, ¿no? Entonces, esa es la realidad que tenemos actualmente, una falta de previsión, de planificación, y también es lamentable, ¿no?, que el gobierno ha podido tener más éxito en su gestión, sí que hubiera apostado por la designación de ministros quizás con mayor capacidad técnica y también de los perfiles adecuados para esos puestos, ¿no?
Y ahí es donde quería llegar. Ahí es donde quería llegar, porque quería preguntarle, señor Carlos Castro, a ver, si el gobierno está manejando de manera adecuada la crisis económica general, porque si hablamos de la crisis de los fertilizantes que nos mantiene preocupados, el gobierno destina 1.000 millones de soles para su compra, pero aún no hay adquisición. Entonces, ¿cómo es que vemos la respuesta del gobierno hoy? Ya hemos analizado que tal vez, y bueno, claramente está, no hemos tomado las previsiones del caso antes, pero hoy tenemos un problema. ¿Cómo el gobierno cree usted que lo está manejando? ¿De manera adecuada o no?
Bueno, si bien cierto, han designado a André Alencastre, es un profesional, es economista, por lo menos reúne el perfil, ¿no?, adecuado, pero el tema es que hemos llegado muy tarde, ¿no?, a tener una estrategia que replantee y que, digamos, pueda disminuir ese riesgo en cuanto a seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria tiene 4 dimensiones, entre ellas, ¿no?, es el tema de la disponibilidad de productos, de alimentos, y la otra el acceso, y el acceso tiene que ver también con un tema de pobreza y también de desempleo. Es por ello que uno de los puntos de agenda país debió de ser, antes incluso que entre este gobierno, ¿no?, que lo preside el Pedro Castillo, ha debido de ser la reactivación económica. Y cuando hablamos de reactivación económica, aprovechando como oportunidad lo que hemos vivido por el COVID, es fomentar empleo formal. Creo que la promoción del empleo formal no está presente en la agenda por muchos años, ¿no? Y tenemos los indicadores. Antes de la pandemia estábamos en un promedio ya prácticamente de problema estructural al borde del 70, o a veces sobrepasaba el 70% de la informalidad en el mercado de empleabilidad. Y por ahí también está de la mano la informalidad en cuanto a unidades económicas. Como producto del COVID aumentó esa informalidad en la empleabilidad. Entonces, el gran problema del país y la prioridad de los peruanos de a pie, que a veces no lo escuchan, ¿no?, más aún por parte del Ejecutivo y el Legislativo, es la generación de empleo, Carlos. Uh-huh. Y eso no se está discutiendo.
Sí. Es cierto. Sí. Y en su vasta experiencia como economista, yo le consulto a usted. Durante el inicio de la campaña presidencial de Pedro Castillo, se habló mucho acerca de el capítulo económico de la Constitución. ¿Es momento de discutir sobre un cambio en este capítulo económico?
Para empezar, Carlos, indirectamente nos guste o no nos guste, la Constitución del 93 tiene los mecanismos para hacer la revisión y las modificaciones, ¿no?, o las reformas constitucionales. Incluso la revisión del capítulo económico. Uh-huh. Sin embargo, creo que nos hemos enfrascado en un discurso que no nos lleva a ningún sitio. Creo que la Constitución puede ser revisable y puede ser perfeccionada, pero en los espacios y en los escenarios adecuados. Creo que lo primero que se ha debido hacer es llegar a un mínimo de consenso para la gobernabilidad del país. Y si es necesario revisar la Constitución y darle las mejoras necesarias, en buena hora. Para empezar, en cuanto a las reformas que se proponen, no hemos culminado la reforma política, que sí era prioridad número uno, entre otras reformas constitucionales, posiblemente. Y en el régimen económico, debemos de preguntarnos, desde el año 93 a la fecha, ¿hemos podido establecer una economía social de mercado, y en dónde están las debilidades, siéndolo, si no hemos podido lograr, ¿no?, esa meta fundamental? Porque la economía social de mercado, para que funcione, es que no puede haber privilegios entre los agentes económicos o por alguien que pueda tener una posición de dominio. Han cumplido, ¿no?, las instituciones clave por parte del Estado y también la contribución por parte del sector privado para ese cometido. Creo que sería el primer punto de análisis para cualquier modificatoria en el régimen económico.
Y eso, ¿no?, me parece muy importante que podamos conversar, porque, a ver, si es que podemos decir, en el país se aplica o no la economía social de mercado, bueno, ya nos acaba de decir usted de cómo se ha venido aplicando en el Perú, pero lo que señala el gobierno, incluso dentro de sus planteamientos, está el impuesto a la riqueza, como uno de los planteamientos que incluso puso Pedro Franque, exministro de Economía, y que luego se ha venido todavía poniendo en agenda y hablando sobre ello. ¿Es necesario en este momento?
Digamos, si me puedes precisar lo último, porque no pude escuchar lo último, Carlos, si me puedes repetir, por favor.
Claro que sí, sí. Le decía que, bueno, dentro de los planteamientos del gobierno, que ha tenido no solamente desde este ideario que hizo Perú Libre, a luego tener un plan de gobierno a semanas de la elección, se habló mucho acerca del impuesto a la riqueza. Yo le pregunto a usted, ¿es necesario en estos momentos hablar sobre un impuesto a la riqueza, tal vez aplicarlo?
Yo creo que toda reforma tributaria tiene que ser, digamos, propuesto en una forma integral, y también en qué momento lo propones. Acuérdate que salíamos de una situación bien complicada, ¿no?, de una crisis política con indicadores ya de crecimiento que deviene ya de los últimos años, que no nos alcanza para hacer esos cambios de bienestar en la población, sobre todo en la generación de empleo formal, lo que estábamos hablando, y creo que no era el momento de esas medidas. Yo las considero de parche. Ah, bueno, aplicamos tal incremento de impuestos, o aumentamos los impuestos, digamos, que puedan afectar algunas actividades económicas, por decir. Creo que mucho más inteligente hubiera sido aplicar, digamos, un impuesto temporal por los altos precios de los minerales, incluso que creo que era permisible y negociable con las empresas mineras, y no se hizo en la práctica. Que era mucho más rápido y llegar a un consenso en ese aspecto. Sin embargo, vemos como ejemplo también de la improvisación que se ha hecho, y el Colegio Economista de Lima lo dijo en su momento oportuno, que esa exoneración de impuestos tanto para los combustibles y para los 5 productos básicos de la canasta familiar iba a ser un fracaso. Y ahí
y no ha servido para
vemos
nada.
Los resultados.
No ha servido para nada porque los alimentos siguen subiendo, el combustible sigue subiendo. Entonces, así no es. Se ha visto un cambio
no lo va a parar,
en el precio con la reducción y esta exoneración del IGB.
Así es. Y es más, lo más permisible, y también lo dijimos, que era preferible que esos recursos, ¿no? Que ya no lo iba a captar el Estado, hubiera sido preferible orientarlo en forma directa a la población que realmente necesita ayuda, ¿no? En esa vulnerabilidad, no solamente alimentaria, sino también de falta de empleo. Y hubiera sido lo más correcto.
Ahora, yo voy con una opinión muy, muy personal acerca de la pregunta que le voy a hacer ahora, porque, a ver, si bien es cierto en su momento, desde que inició la pandemia, los bonos ayudaron mucho a la población que tal vez estaba en una etapa de vulnerabilidad, no podía salir a trabajar, algunos necesitaban comprar algunas cosas para estar en casa y no tenían el efectivo necesario, etcétera, entre cualquier tipo de consideraciones. Pero ha pasado ya mucho tiempo y el gobierno sigue hablando acerca de bonos. Ahora se habla de un bono alimentario. Entonces, yo le consulto a usted su opinión sobre esto porque no sé si va de acorde con lo mío, pero ¿no cree usted acaso que es demasiado improvisado solamente hablar de bonos, 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 bonos y no de condiciones de trabajo para las personas?
Es que tiene que ir de la mano. En el corto plazo, sí, lamentablemente no le queda otro mecanismo al Estado de atender a esa población que no tiene posibilidad, incluso por distintos factores, ¿no? Por el tema de adiestramiento, de desarrollo de capacidades para el empleo. Y eso tarda. Entonces, creo que se pueden hacer varias estrategias a la vez. Uno, con lo que hemos vivido en el COVID, hemos podido perfeccionar, en primer lugar, mecanismos de mejor focalización de la población que realmente necesita ayuda directa por parte del Estado. Porque tenemos esa realidad, Carlos. Tenemos una realidad de pobreza y pobreza extrema que quizás desde la mirada que tenemos desde Lima no la percibimos, pero por temas laborales, por temas de profesión, la realidad es saliendo de Lima, nomás metropolitana, cambia el Perú, y no nos podemos engañar en esa realidad. Necesita muchas familias esa atención directa de por parte del Estado. Pero a su vez, concuerdo contigo, y lo hemos dicho en su oportunidad, ¿cómo es posible que de los 60 mil millones, ¿no?, de Reactiva, del programa Reactiva Perú, solamente se atendió al 16.6% de las MIPES? Y es más, ¿no? El 50% de ese volumen de crédito, ¿no?, fue a parar al 1.3%, que es, digamos, la gran empresa. ¿Por qué estuvo diseñado para favorecer a la gran empresa? Acuérdate que era por el volumen de ventas mensuales que daban los préstamos de Reactiva Perú. Entonces, ¿de qué nos quejamos si las herramientas, las estrategias, las medidas económicas están equivocadas? Porque sabemos que las MIPES son las que generan mayor empleo y mayor dinamismo, ¿no? Entonces, no estamos abordando, así como es el tema de las MIPES, estamos 40 años en el olvido el sector agropecuario. Y esa es nuestra realidad. Entonces, aquí falta toda una propuesta de desarrollo económico, de aprovechar las potencialidades de los distintos departamentos que tiene el país. Si hubiéramos sido inteligentes, Carlos, nosotros deberíamos tener no solo un superávit en el tema de diferentes o alternativos productos para la canasta familiar, y es más, fortalecer ese boom no agroexportador que tiene el Perú. Solamente en la variedad de cítricos, tenemos una variedad de cítricos que no estamos sacando provecho por dos factores. Uno, por la calidad del producto, de la siembra, y el otro por las condiciones fitosanitarias que quizás no nos va a dar tiempo, pero que son limitantes que tenemos para conquistar una serie de mercados, sobre todo en Europa, Estados Unidos, ¿no? Que son más exigentes en esos condicionantes de poder tener mayor participación del mercado mundial en agroexportación. Entonces, no estamos aprovechando ese boom que tiene el país, y más aún los precios del cobre. Yo me pregunto, ¿por qué no hemos podido negociar con las empresas mineras mejores condiciones en cuanto? Mejores condiciones de operatividad para contaminar menos el ambiente, un plan de inversiones que asegure también un mayor valor agregado de nuestros productos mineros. Eso no está en agenda, y eso es capacidad de gestión de un gobierno.
Carlos Castro Gao, decano del Colegio de Economistas de Lima, le agradezco por su tiempo y por su participación en el programa.
Al contrario, a tu persona, al Diario La República, y cuando crean conveniente estaremos siempre presentes en las invitaciones, ¿no?, de ustedes. Gracias. Totalmente.
Muchísimas abrazo. Gracias, que tengan muy buen día. Fue entonces Carlos Castro Gao, él es decano del Colegio de Economistas de Lima. Y ahora, que no se malentienda este tema de los bonos. No está mal que a corto plazo se entreguen subsidios económicos. Lo que está mal es que solamente se entreguen y no se generen condiciones para que las personas puedan trabajar. Solamente un ejemplo, el vendedor de abarrotes de aquí de la esquina de Girón Camaná ruega que no llegue el momento en que los alimentos se vuelvan más caros. Ahora, le generará tranquilidad a él y a todos los que están en su condición, llámese emprendedores, tiendas, mercados, que el Banco Mundial estime un crecimiento económico de 3.1% este año. ¿Ustedes creen que realmente eso puede generarle una tranquilidad? Pues no. Entonces, si no hay condiciones laborales, si no hay condiciones económicas para que se pueda trabajar, ¿cómo se puede pensar solamente en entregar subsidios? Ahí va el punto. Así llegamos al final de LR Más Economía. Mañana nos reencontramos con más. Hasta entonces.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.